Estados Unidos de América.
El preso de conciencia José Daniel Ferrer se habría declarado en huelga de hambre, según familiares.
Organizaciones internacionales piden libertad para los prisioneros políticos cubanos.
El gobierno prohíbe el comercio mayorista entre negocios privados.
Un adversario extranjero podría estar detrás del síndrome de La Habana, dice informe del Congreso de Estados Unidos.
Persiste asedio a opositores venezolanos refugiados en una embajada en Caracas.
Corte Suprema de Argentina ordena juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández por acuerdo con Irán.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martín Noticias en este viernes 6 de diciembre del año 2024 y como cada día aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orel Vizcabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El preso político José Daniel Ferrer García se declaró el jueves en huelga de hambre en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según dijo hoy su hermana Ana Belkis Ferrer. El líder de la Unión Patriótica de Cuba habría comenzado la ayuda en protesta por la negativa de las autoridades a dejar pasar gran parte de los alimentos que su familia le llevó al penal, denunció su hermana, quien reside en Estados Unidos.
Ayer se dirigen a la prisión de Mar Verde, Nelva con Fátima Victoria y el pequeño Daniel José, con la intención de estar al menos 2 horas de visita en un ambiente lo más tranquilo posible, después de haber estado 21 meses sin derecho a la visita familiar porque la dictadura se la negaba. Los tuvieron en espera hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es que los entran y comienzan a revisar la java de alimentos y productos de higiene y a sacar alimentos, dejando solo una pequeña bolsita. Era lo único que podía, según ellos, tener José Daniel, porque como ahora está en un destacamento, debe cumplir con los reglamentos como los demás reclusos. Cuando ya producen el encuentro, al poco rato se comienza a hacer de noche y no podían verse ni los rostros entre ellos. Además, los mosquitos se los estaban comiendo. José Daniel, bien molesto, dijo que la dictadura lo quiere matar de hambre porque ellos saben perfectamente bien que desde junio del 2022 está rechazando los alimentos a raíz de que le estaban poniendo determinadas sustancias con el propósito de envenenarlo. Y al continuar esos bárbaros con la negativa, dijo que se plantaba en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. La visita, que supuestamente deberían haber sido 2 horas, solo fue 1 hora.
Ana Belkis Ferrer también denunció que José Daniel le dijo a su esposa que fue amenazado por un agente de la policía política de que su hija Fátima Victoria Ferrer, de 20 años, sería encarcelada y que su esposa Nelva Ortega sería despojada de la custodia de su hijo Daniel José, de 6 años. Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades permitieron la semana pasada una visita conyugal al preso político. Su esposa Nelva Ortega dijo que encontró a Ferrer con marcas de una brutal golpiza que sufrió el pasado 18 de noviembre.
Y artículos personales de las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro fueron decomisados tras una requisa en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Así lo dijo a Martín Noticias Ania Zamora, la madre de Sisi, y quien además dijo que es preocupante la situación de salud de Sayli Navarro.
La situación en la prisión La Bellotex sigue igual, muy preocupante, muy poca la comida, muy mal elaborada, prácticamente los alimentos echados a perder, se pasan días y días sin agua. Fueron objetos Sisi Abascal y Sayli Navarro de requisas, donde le quitaron otra vez, le roban sus diarios y a Sisi su ropa, ropa que se la roban porque no se la devuelven, y los diarios es una cosa personal. Se los quitaron a ellas dos. Es muy preocupante también la situación de Sayli, Ha estado presentando problemas de salud. El médico de la prisión, la doctora de la prisión, me indicó ultrasonido y una serie de un chequeo y no la han llevado al hospital y estamos muy preocupados con esa situación. Sabemos que están golpeando presos, que están asesinando presos en otras prisiones y estamos muy preocupados con la situación de nuestros presos en estos momentos.
Las damas de blanco y prisioneras políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro fueron condenadas a 6 y 8 años de cárcel tras las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021.
Dos organizaciones pidieron este jueves al régimen cubano a través de su embajada en Madrid la libertad de los presos políticos. Más información en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las representantes de dos entidades internacionales, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, y Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron este jueves al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla. En una carta entregada en la embajada cubana en Madrid, las organizaciones resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción. En declaraciones a nuestro medio, dijo Larrinaga:
hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la embajada cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento nuestro correo electrónico no ha sido respondido. La entrega de la misiva estuvo precedida por otras actividades relacionadas con el empeño de búsqueda de la democracia para la isla y la consecución de la liberación de los presos políticos. En este sentido, las activistas subrayaron la muerte bajo custodia del Estado del manifestante del 11 de julio de 2021, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, cuya madre afirmó que falleció víctima de una golpiza en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos meses, según una resolución publicada el jueves en la Gaceta Oficial. La norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista. El economista Pedro Monreal opinó en un hilo de publicaciones en la red social X que la resolución discrimina la actividad privada.
Monreal considera que esta normativa convierte a los actores no estatales que tienen liquidez, flexibilidad y realizan la mayor parte del comercio minorista en una gran masa de clientes cautivos de las empresas estatales, la mayoría de ellas sin divisas e ineficientes. En medio de la peor crisis económica en décadas, el régimen cubano ha desarrollado una ofensiva contra el sector privado por el último año, según expertos consultados por Radio Martí.
Y 5 detenidos en un operativo policial en Marianao esperarán juicio en prisión. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
5 de los 12 detenidos durante un altercado entre vecinos y agentes policiales ocurrido el domingo en Marianao, La Habana, permanecerán en prisión preventiva hasta el día del juicio, según una vecina del lugar que prefirió el anonimato y que precisó que las autoridades los acusan de actividad económica ilícita.
Me lo dijeron ayer cuando yo fui, que le piden prisión preventiva hasta el día del juicio. No todos.
El incidente comenzó durante un operativo policial contra la venta ilegal de gasolina en Finca Traviesa, un caserío próximo a la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida por la CUJAE, en el municipio Marianao. Testigos afirman que el altercado se produjo cuando los agentes respondieron con violencia ante el reclamo de vecinos que preguntaban por qué habían disparado varias veces con sus armas en un lugar donde hay niños. A raíz de esto, 12 personas fueron arrestadas. De los 12, 5 permanecerán en prisión preventiva y serán trasladados desde el centro de detención El Bivac, ubicado en El Cotorro, hacia la cárcel de Valle Grande, también en La Habana, según informaron las autoridades.
Se lo iban a trasladar para Valle Grande, pero no me dijo cuándo.
Entre ellos se encuentra Landriel Quindelán, quien, según familiares y vecinos, no participó en el incidente y padece hipertensión e insuficiencia venosa crónica. Los otros 4 son Julier Gómez Canga, Yurisbel Larduet, Daniel, conocido como Pasi, y Dainier Brook. Hasta el momento, 3 de los detenidos han sido liberados. La primera fue Dayana Mora, seguida por Dunieski Hardy, quien presenta problemas de salud, al igual que su tía, Bárbara Duanes, de 67 años, quien se encuentra ya en su hogar. Sin embargo, otros 4 detenidos, Michael Pacheco, Gracie Yankee, Dailin Pérez, quien es madre de 2 menores, y Joel, permanecen en la 5ª unidad policial del municipio Playa, aún bajo proceso investigativo y enfrentando cargos de atentado.
Lo están acusando de atentado, es lo que yo tengo entendido. Todavía se están bajo investigación.
Según la vecina que conversó con Martín Noticias, Landriel Quindelán Matos, quien presenta enfermedades crónicas, no estuvo involucrado en el incidente y no debe ser enviado a prisión preventiva.
Él tiene una insuficiencia venosa crónica y él se cura por las piernas, que tiene que vendársela todos los días, y me dejaron pasar los medicamentos. Él está desesperado porque él no tiene culpa de nada, él ni siquiera dio una bronca, una fagazón. Él está ausente a todo eso, no tiene nada que ver con eso, entonces está desesperado.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El boxeador cubano Robeysi El Tren Ramírez se enfrentará este sábado en Arizona al mexicano Rafael Divino Espinosa en una revancha que le podría dar el título mundial en la categoría de peso pluma. Para Robeysi, esta no es solo una pelea, es una oportunidad para redimirse y recuperar el título pluma que perdió en su enfrentamiento previo contra Espinosa. Robeysi El Tren Ramírez ha tenido una carrera profesional repleta de victorias, pero la prensa cubana guarda silencio sobre sus hazañas. Robeysi, en cambio, suele dedicar sus triunfos al pueblo cubano y gritar patria y vida.
Y a las 12:12 vamos a conocer la previsión para Cuba y el Caribe en las próximas horas, en el tiempo, y además ya a las puertas de este fin de semana nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que los acompañan. Bueno, pues se mantiene la influencia de las altas presiones migratorias, sobre todo en el occidente y el centro de la isla. No así tanto en el extremo oriental, donde la cercanía de un frente casi estacionario ubicado sobre el paso de los vientos ha mantenido y mantiene incluso para el día de hoy la posibilidad de aisladas lluvias en el extremo oriental. Ayer Maicí reportaba 21.0 milímetros de lluvia y Jamal en Guantánamo 18.5. Bueno, pues las máximas del día de ayer quedaban en general entre 26 a 30 grados Celsius, siendo la temperatura máxima de 31.8 reportada en la ciudad de Santiago de Cuba. La madrugada del día de hoy fue fría en el occidente y centro de la isla, con valores que oscilaban entre 13 a 16 grados Celsius, superiores en la región oriental, destacándose como temperatura mínima Indio Atuey en la provincia de Matanzas con 10.3, Santo Domingo en Villa Clara con 11.5 y Aguada de Pasajeros en Cienfuego con 11.8. Para hoy, poco cambio respecto al día de ayer. Se mantiene la influencia de las altas presiones en buena parte de la isla, garantizando que el extremo oriental de Cuba pueda continuar con aisladas lluvias en el día de hoy. Esto desde el extremo este de Holguín y áreas de Guantánamo. En el resto, parcialmente nublado y muy poca lluvia. lluvia. Máximas hoy de 25 a 28 grados Celsius para el oriente, para el occidente y el centro, superiores en la región oriental, y la noche estaría entre 16 a 20 grados Celsius. El viento se mantiene del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, propiciando oleaje en el litoral norte de Holguín y Guantánamo, oleaje desde Camagüey hasta la zona de Holguín y poco oleaje en el resto de los litorales. Para este fin de semana vamos a continuar con muy poca variación, un pronóstico muy similar al que se está dando para el resto del día de hoy. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un informe provisional publicado el jueves por un subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa las operaciones de la CIA señala que parece cada vez más probable que un adversario extranjero está detrás de algunos de los incidentes de salud anómalos que han afectado a funcionarios y diplomáticos desde 2016, y critica a la comunidad de inteligencia estadounidense por frustrar los intentos del comité de investigar el fenómeno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El subcomité de la Agencia Central de Inteligencia en la Cámara de Representantes publicó el jueves un informe que dice que el Consejo Nacional de Inteligencia dio forma a su evaluación del 2023 sobre los incidentes de salud anómalos para crear una conclusión políticamente aceptable. El informe publicado en marzo del 2023 por el Consejo Nacional de Inteligencia encontró que es muy improbable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes de salud anómalos que han sufrido funcionarios y diplomáticos estadounidenses en varios países desde el 2016. Sin embargo, el subcomité dijo que ha descubierto evidencia de que la evaluación de la comunidad de inteligencia carecía de integridad analítica y era altamente irregular en su formulación, añadiendo que parece cada vez más probable que un adversario extranjero está detrás de algunos de los incidentes de salud anómalos. El informe alega que la comunidad de inteligencia ha intentado frustrar los esfuerzos de investigación del subcomité para descubrir la verdad, pero a pesar de ello, el subcomité ha descubierto información ilustrativa de problemas con la creación, revisión y publicación de la evaluación de la comunidad de inteligencia. El reporte concluyó que los incidentes anómalos de salud representan un peligro genuino y convincente para la fuerza laboral de la comunidad de inteligencia, y que ese peligro no ha sido plenamente comprendido por su liderazgo. Por su parte, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional le dijo al diario Miami Herald que la comunidad de inteligencia no está de acuerdo con muchas de las conclusiones provisionales del informe, añadiendo que la afirmación de que están ocultando información es infundada. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy se reunieron con legisladores en el Capitolio para empezar a discutir ideas que apuntan al recorte de gastos gubernamentales. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Como parte del proyecto del presidente electo Donald Trump de disminuir el tamaño de la burocracia gubernamental, recortar las regulaciones excesivas, suprimir gastos innecesarios y reestructurar agencias federales, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recibió al multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y al empresario Vivek Ramaswamy para discutir con los legisladores en el Capitolio las ideas sobre la anticipada reforma. Johnson dijo a los periodistas antes de la reunión que es un momento histórico para el país cuando estos dos hombres ayudarán a navegar a través de este nuevo y emocionante día. Y lo llamó innovadores y pensadores de avanzada, y agregó:
hace mucho que lamentamos el tamaño y el alcance del gobierno, que ha crecido demasiado, hace demasiadas cosas y casi nada las hace bien, y los contribuyentes merecen algo mejor.
Musk y Ramaswamy fueron elegidos por Donald Trump para dirigir el recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, ideado por los republicanos Aaron Bean de Florida y Pete Sessions de Texas. Johnson Johnson destacó además que Musk y Ramaswamy se reunieron primero con quienes toman decisiones en el Congreso para intercambiar ideas y luego con legisladores de forma más amplia. Musk y Ramaswamy señalaron que su objetivo es recortar 500 mil millones de dólares en el gasto anual a organizaciones internacionales que reciben subvenciones y entidades como Planned Parenthood, entre otras. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 19 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. Los 6 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas denuncian una escalada del asedio contra esa sede diplomática. El reporte llega desde Venezuela con Carolina Alcalde.
Los 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, denuncian que en horas recientes ha aumentado el asedio a las inmediaciones de la sede diplomática, que cumple 14 días sin electricidad ni agua potable, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, funcionarios gubernamentales cortaron ambos servicios básicos. Pedro Ruchurtú, coordinador internacional de 20 Venezuela, el partido liderado por Machado, es uno de los 6 asilados y en un video divulgado en sus redes sociales narra parte de la situación que están viviendo.
Hemos tenido restricciones y algunos incidentes con el acceso a la comida y algunos envíos. Ahí afuera sigue el asedio policial, esto no ha parado y obviamente la situación se ha venido complicando y agravando. Podemos confirmarles que hemos tenido sobrevuelo de drones y eso pues también desde luego no es la primera vez, pero esto se ha intensificado.
Uruchurtú además insistió en que el asedio es una ratificación del terrorismo de Estado que se vive en Venezuela y envió un mensaje a la comunidad internacional.
En especial a los gobiernos de Argentina y de Brasil, que tienen responsabilidad directa sobre esta sede. También, por supuesto, al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y obviamente pues a todos aquellos que puedan denunciar lo que está ocurriendo y atender la situación.
Esta semana el gobierno estadounidense llamó al presidente Nicolás Maduro a garantizar los salvoconductos que requieren los 6 asilados para lograr salir de la embajada y salir del país. Además, insistió en que las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y defensores de derechos fundamentales demuestran desesperación por aferrarse al poder. Sobre los 6 opositores pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio. El gobierno niega cualquier tipo de asedio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Suprema de Argentina ordenó el jueves un juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán. En un fallo unánime, el máximo tribunal de la nación desestimó un recurso de apelación que había presentado Fernández de Kirchner contra el dictamen de una corte inferior. El acuerdo que el gobierno de Fernández firmó en 2013 con Irán supuestamente tenía como objetivo esclarecer el atentado contra una mutual judía de Buenos Aires ocurrida en el año 1994, pero según la justicia argentina en realidad apuntaba a liberar de culpas a Teherán.
La justicia argentina responsabilizó al grupo islamista Hezbollah y a Irán como ideólogo por el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Teherán negó los cargos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que si hubiera deportaciones desde Estados Unidos cuando Donald Trump asuma la presidencia, esperaría llegar a un acuerdo con su gobierno para que envíe a los migrantes directamente a sus países de origen. Trump ha amenazado con deportar masivamente a migrantes ilegales, reforzar la seguridad en la frontera y adoptar medidas proteccionistas en materia comercial si México no controla el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos y el tráfico de drogas, principalmente fentanilo. Sheinbaum recordó que actualmente hay un convenio con el gobierno del presidente saliente Joe Biden por el cual migrantes de varias nacionalidades son enviados directamente a sus países de origen desde Estados Unidos y otro para que México los repatrie.
Y mientras están denunciando abusos contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala, la agencia AFP informa.
Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron el jueves en una simbólica marcha en una zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos.
Con el único objetivo de sensibilizar no solo a la población sobre el fenómeno de la migración, sino también a las autoridades para que vean la diferencia entre una persona y un migrante. No hay, es lo mismo, o sea, es una persona humana la que únicamente, el único delito es que migra por un una vida mejor. Eso es lo único.
Un centenar de personas recorrió a pie cerca de 2 kilómetros desde la casa del migrante sin frontera en Tecunumán, en el oeste de Guatemala, para luego cruzar el fronterizo río Suchiate, en las mismas balsas que utilizan los migrantes en sus travesías, y asistieron a una misa en un templo de la mexicana Ciudad Hidalgo. Algunos de los participantes en la marcha portaban banderas de Guatemala y México, así como de otras naciones latinoamericanas y también la estadounidense.
El objetivo es que lograr cosas que no podemos nosotros en nuestro país, precisamente cosas que no podemos lograr, como una casa humildemente, como un sustento humildemente, y pues perseverar para conseguir el sustento de nuestros hijos a futuro y que no ellos nos pasen por lo que estamos pasando nosotros.
Mientras las tropas norcoreanas refuerzan la campaña militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos insta a China a frenar las acciones provocadoras de sus aliados. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden y su colega chino Xi Jinping mantuvieron su tercera y probablemente última conversación personal en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en noviembre en Lima, Perú. Durante sus conversaciones, Biden expresó su profunda preocupación por el apoyo de China a Rusia, que según Washington ha prolongado la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense también condenó a Corea del Norte por enviar miles de tropas para luchar junto a las fuerzas rusas, mientras el presidente Xi reiteró los esfuerzos de China para mediar en las conversaciones de paz, posicionando a Pekín como una posible fuerza estabilizadora en la guerra. En reuniones con sus homólogos de la OTAN, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que los aliados europeos se han unido a Estados Unidos para instar a China a hacer más para frenar su asistencia material a Rusia, que amenaza la seguridad en Europa.
En los últimos 4 años hemos tenido una convergencia sin precedente entre los aliados sobre los desafíos que China plantea a la seguridad transatlántica, y eso incluye su apoyo crítico a la base industrial de defensa de Rusia, que permite la agresión continua de Rusia e intensifica lo que es la mayor amenaza a la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría.
Los funcionarios chinos han evitado hacer comentarios sobre la decisión de Corea del Norte de enviar tropas a Rusia. Los analistas dicen que este silencio revela la frustración de China y el dilema que plantean los crecientes vínculos militares entre sus dos vecinos. Algunos exfuncionarios estadounidenses dicen que la asociación explícita de seguridad entre Rusia y Corea del Norte podría debilitar la posición estratégica de China en el este de Asia y tener implicaciones a largo plazo que pueden no beneficiar a Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones internacionales. El jefe del partido gobernante en Corea del Sur pide la suspensión del presidente Yoon Suk-yeol por su intento de imponer una ley marcial. El reporte con la agencia AFP.
El jefe del partido gobernante pidió el viernes su rápida suspensión por el intento de imponer una ley marcial y aseguró que su permanencia es un gran peligro para el país. Han Dong-hun, que un día antes se oponía a la destitución, evocó indicios creíbles de que Yoon ordenó arrestar a importantes políticos durante las horas de vigencia de la ley. También señaló que el presidente no reconoce que su ley marcial ilegal fue un error y consideró que hay un riesgo significativo de que se repitan acciones extremas similares. Considerando los nuevos hechos emergentes, creo que es necesaria una rápida suspensión de las funciones del presidente Yoon Suk-yeol para salvaguardar a la República de Corea y a su pueblo. La oposición presentó una moción de destitución que la Asamblea Nacional votará el sábado, y tras el cambio de postura del partido oficialista, su aprobación parece asegurada. El líder.
A las 12:28, hablemos de ciencia y de tecnología. La NASA ha aplazado el alunizaje tripulado de la misión Artemis 3 para el año 2027. Danilo Fuentes Cortés tiene más información.
El programa Artemis de la NASA, que pretende devolver astronautas a la Luna en esta década, en medio de un renovado impulso internacional por la exploración lunar, se enfrenta a más retrasos. La agencia comunicó el jueves que una misión prevista para alunizar el 2026 no tendrá lugar ahora antes de mediados de 2027. Además, una misión de reconocimiento que estaba programada para llevar astronautas solamente alrededor de la Luna en septiembre de 2025 tendrá lugar ahora no antes de abril de 2026. Ese retraso está vinculado en parte a problemas con la cápsula Orión para la tripulación que albergará a los astronautas durante ambas misiones lunares. La NASA reveló anteriormente que el escudo térmico de la nave, que impide que Orión se queme cuando el vehículo reingresa a la atmósfera terrestre, se carbonizó y erosionó de forma inesperada durante la misión Artemis 1, sin tripulación en 2022. La agencia espacial ha realizado pruebas exhaustivas para comprender el riesgo que correrán nuestros astronautas al cumplir los objetivos de volver a aterrizar en la Luna, declaró el jueves el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien añadió que esas pruebas permitieron identificar la causa fundamental de los problemas del escudo térmico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en las redes sociales. Seguiremos en la segunda parte.